Bueno, son las 8:38, siempre es una alegría tenerlo acá y no lo decimos solamente porque hoy por hoy ejerce la responsabilidad de ser el decano de la Facultad de Derecho. Nos referimos al profesor Pablo Ruiz Tagle, decano. Muy buenos días, bienvenido a la Radio Universidad de Chile.
Buenos días, Patricio. También es una alegría para mí venir a la radio de mi casa, de nuestra casa.
Efectivamente. Bueno, me voy a tomar un segundo porque le voy a arreglar el micrófono al decano. Eso, cosas que ocurren en directo, ustedes sabrán dispensar. La razón por la cual hemos convidado a Pablo Ruiz Tagle es precisamente para convocarlo a conversar sobre un tema que uno podría decir que ha emergido, pero sería impreciso, porque ha sido fuertemente forjado ahora, aquí y ahora, desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, precisamente que es el debate sobre nuestro orden constitucional. Bueno, voy a partir preguntándole, decano, ¿por qué ahora? En realidad uno podría contestar frente a la pregunta, ¿por qué no? Podría ser en cualquier momento, ¿no? Pero ha habido una voluntad, ¿no?
Sí. Bueno, hay una historia en el tema constitucional, una historia reciente en que han habido altos y bajos en cuanto a la intensidad que la opinión pública, que los expertos, que las autoridades, el gobierno, los parlamentarios le dedican al tema constitucional. Vivimos en el gobierno de la presidenta Bachelet, un momento yo diría intenso, que significó presentar dos proyectos de reforma constitucional, uno de reforma al capítulo de las reformas, al capítulo 15, y otro un proyecto nuevo entero de constitución. Y ambos están en el Parlamento, están en el Parlamento para que sean analizados por los parlamentarios, los senadores y los diputados. Y el gobierno además hizo algo inédito, digo el gobierno de la presidenta Bachelet, que fue instalar estos encuentros locales autoconvocados donde participaron 200.000 personas, que es un número muy alto en términos de los números de participación que se dan en estos procesos constitucionales. Tuvimos un debate que tiene que ver con los procedimientos, muy cargado, diría yo, al tema de los procedimientos, que si era por asamblea constituyente, que si se hacía dentro del Congreso, algunos hasta proponían hacerlo con un simple decreto, cosa que era, en fin, un poquito equivocado, o bastante equivocado a mi juicio, y la verdad es que cuando asume el gobierno del presidente Piñera, este asunto como que entra así como el mapocho que a veces se entierra y vuelve a salir en la ciudad de, en fin, de Santo Domingo, en la desembocadura, digámoslo así, y no reaparece. Este es un momento en el que resurge, yo creo, por la crisis institucional en la que estamos, porque el 81% de las personas en Chile dicen que hay una crisis mayúscula y porque hay proyectos de reforma parciales, por ejemplo, en cuanto al Tribunal Constitucional. Hay un compromiso entre la oposición y el gobierno para que este año se haga una reforma importante al Tribunal Constitucional. Y hay también nuevas realidades, como la realidad de la distribución del poder en regiones, que se va a instalar, y entonces yo diría que hay reformas parciales, pero no hay una visión sistémica, y eso es lo que faltaba. Y por iniciativa del nuevo presidente del Senado, también la tuvo el expresidente Carlos Montes, el senador Carlos Montes, se fue preparando el terreno para que se iniciara un debate constitucional que tiene un componente ciudadano, que eso es muy importante. El Senado ha habilitado una página que se llama Senador www.senadorvirtualconstituyente, en el cual están disponibles muchos contenidos constitucionales. Esto es distinto de lo que hizo la presidenta Bachelet, porque la presidenta Bachelet le preguntó a la ciudadanía qué le parece, cómo debemos organizar, en fin, el Estado, la familia, la sociedad, los derechos. Ahora ya estamos hablando de propuestas concretas. Sí. Estamos hablando de la constitución que hay versus la que presentó la presidenta Bachelet para que las personas puedan opinar. Yo entiendo que es lo último que me gustaría agregar para situar el problema, que los ciudadanos podemos estar cansados, que puede haber un desaliento, que puede haber una sensación de que no se avanza, de que esto es un truco, que es una utilización política. Yo lo único que quiero decir que es un dato histórico. Cuando se hicieron las grandes reformas del siglo XIX, se instaló un grupo consistente de personas que pensaban distinto, que se llamó el Club de la Reforma. Uh-huh. Algunos dicen que se formó en 1848, otros en 1868. No está claro bien el momento, pero lo que está claro es que duró hasta 1874. O sea, trabajó 20 años para reformar la Constitución. Entonces, ya, ese es el contexto en el que tenemos que situar esto.
Vamos directamente a esto, porque incluso yo lo mencionaba en algún comentario, ¿no? Existe la percepción de que, como hubo una gran expectativa de cuánto se podía avanzar en el tema durante el gobierno de Bachelet, y como el punto final, al menos en lo que respecta a esa administración, fue un proyecto de ley que se ingresó en los últimos días del gobierno. Y esto me lo han dicho dirigentes sociales también. Hay menos disposición a movilizarse ahora que lo que podría haber habido hace 3 o 4 años más. O sea, 4 años atrás. ¿Qué podríamos decir sobre esto? Porque es un factor con el que igual, de todas maneras, hay que lidiar a la hora de ver cómo se instala este debate, ¿no?
Bueno, es una realidad. Yo no puedo negar eso. O sea, hoy día hablar del tema constitucional es decir, bueno, vas a seguir con esa historia. Esto es como... Hay una broma de este asunto del chiste de los fenicios. Una persona que volvía y repetía, le preguntaba por los romanos y volvía con los fenicios. Lo que pasa es que los procesos constitucionales, para hacerlos en serio, hay que hacerlos de manera gradual y son procesos de largo aliento que requieren como requisito, por ejemplo, cuestiones que no es fácil lograr. Por ejemplo, creo que un buen proceso constitucional no se puede hacer con un solo partido. Uh-huh. Un buen proceso constitucional debe hacerse incluyendo la oposición y el gobierno, porque es más que una ley simple, no es para imponer la constitución que a uno le gusta.
Es un problema de mayoría y minoría.
Es un problema de mayoría, porque además ese grupo o ese grupo que tiene el consenso tiene que contar con una mayoría estable, y si no cuenta con esa mayoría estable, esa reforma constitucional no se va a sustentar. Y lo que es muy importante y que tiene que ver con lo que hacemos en la facultad es que tiene que hacerse dentro del esquema del derecho. No pueden hacerse saltos. Es cierto que hay órdenes políticos y constitucionales que se instalan en torno a revoluciones, fenómenos revolucionarios. Eso yo no lo puedo negar. Pero en la lógica de la democracia constitucional tenemos que pasar del derecho al derecho, porque si no, ¿qué diferencia tenemos con los que hacen constituciones dando golpes de Estado? Simplemente tendríamos un signo distinto o contrario, si usted quiere, pero no habría ninguna diferencia en términos del respeto a la legalidad. Y esos tres requisitos son muy difíciles que se produzcan de forma conjuntiva y al mismo tiempo se logre tener la energía necesaria para hacer el cambio.
Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y, bueno, profesor constitucionalista Pablo Ruiz Tagle. Decano, habitualmente cuando se habla de la modificación a la Constitución se suele aludir al carácter reivindicatorio, a la relación entre la nueva Constitución y la mayor democratización del país, pero hay un elemento que yo diría que es parte del mismo cuadro o que es la otra cara de la misma moneda, en el cual usted ha enfatizado y que es muy interesante y que tiene que ver con el adecuado funcionamiento de las instituciones. Usted ha planteado, por ejemplo, que hay conflictos que desde el punto de vista político y mediático se procesan como casuísticos cuando en estricto rigor obedecen a manifestaciones de una crisis del funcionamiento de las instituciones que tiene que ver con la Constitución que tenemos actualmente. Le quería pedir que desarrollara ese punto, ¿no? ¿Cómo, de qué manera se expresa esta situación o cuáles son estos factores de carácter estructural que nos hacen ver ciertas situaciones como noticias cuando en estricto rigor son síntomas del problema mayor?
Bueno, un ejemplo que por lo demás estuvo en la cuenta del presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito, este año. Las discrepancias que hay entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Hay muchos casos en los cuales el Tribunal Constitucional resuelve algo respecto de una materia que está en juicio en un tribunal ordinario, le envía a la Corte Suprema esa resolución, La Corte Suprema se la manda al juzgado y el juzgado después hace otra cosa distinta y a veces hasta contraria a lo que resolvió el Tribunal Constitucional. Entonces, Patricio, dime tú, si tú eres un ciudadano de a pie y tienes este caso, un tribunal te dice una cosa y otro tribunal te dice otra. Ayer se produjo una situación de este tipo cuando el Tribunal Constitucional declaró y puso en duda, en fin, las convenciones que se refieren a prisioneros de guerra, las convenciones de Núremberg. El Tribunal Constitucional dice una cosa, los tribunales dicen otra. Esa es una cuestión sistémica. Tiene que haber una regla constitucional que claramente define las competencias de cada uno y le dice al Tribunal Constitucional, usted no se meta en el juicio o usted resuelva por encima de la Corte Suprema las cuestiones constitucionales. Esa regla no está clara. Es necesario aclararla. Segundo ejemplo, el caso del presidente. El presidente tiene demasiados poderes en el artículo 32 de nuestra Constitución. Son tantos los poderes que tiene que puede hacer prácticamente cualquier cosa. Y nosotros lo hemos visto. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la nominación de una ministra, en que él o su ministro resuelven simplemente enviar una segunda propuesta de una candidatura sin ni siquiera conversar con los...
En base a la confianza en el juicio propio, ¿no?
Claro, en verdad está ejerciendo una atribución constitucional.
Claro.
Pero no sería bueno que existiera una instancia un poquito más colegiada con la Comisión de Constitución para que nos evitemos el bochorno de que en realidad ni siquiera entre los partidarios del gobierno. Ahora, hay eso, un acuerdo sí. En cuanto a la nominación. Sí. Quizá el ejemplo no es muy bueno porque, en fin, a esta hora de la mañana estoy un poco dormido. Pero yo diría, en términos generales, el problema que tiene el presidente y todos los presidentes desde Jorge Alessandri hasta ahora, que yo recuerdo, se han quejado de que no los dejan hacer lo que a ellos les gustaría, que la oposición, que los partidarios, incluso la verdad es que los presidentes pueden hacer lo que quieren. Y yo en clase, en Derecho Constitucional, lo que enseño es que está el poder de los presidentes, que es un poder deforme, acromegálico, como esas personas que tienen las manos y la cabeza deforme, que ya, y otros miembros quizás que no pueden usarlos para el efecto que se deben usar, porque es tanto el poder que no calza con un sistema institucional.
Otro ejemplo es la relación entre el gobierno y el parlamento, o sea, el presidente puede decir...
Totalmente desequilibrado.
Puede decir que un proyecto de ley no se vote mañana y guardarlo en un armario, bueno, o puede retirar un proyecto...
Retira la urgencia. La verdad es que el gran legislador en Chile es el presidente, no es el Congreso. Ahora, y eso es una deformidad del régimen presidencial chileno.
Usted, profesor, que además conoce la historia constitucional de Chile, ¿eso obedece a una concepción de otra era que se nos ha metido contemporáneamente? Porque detrás de esto está la idea de la, sospecho, ¿no?, sin ser especialista en el tema, como de la infalibilidad del jefe de Estado.
Hay muchas razones. Yo diría, cuando Alberdi, estamos hablando en el siglo XIX, comentó la Constitución chilena para compararla con otras constituciones, dijo que la Constitución chilena, el rasgo más distintivo que tenía, era que tenía un ejecutivo desproporcionadamente fuerte, comparado con el de otras constituciones. Y que esto, según Alberdi, le había llevado a tener éxito. Porque para instalar un nuevo Estado, que era el Estado Republicano de Chile, que ya no iba a ser colonial, se necesitaba una energía central. Hay que pensar, había que organizar ejércitos, claro, ministerios, todo eso. Bueno, en la Constitución del 25, esta atribución del presidente se refuerza, se hace todavía más fuerte en materia económica y en otras materias administrativas. O sea, el poder del presidente aumenta todavía más. El único poder que disminuye el presidente es en materia eclesiástica, porque el patronato que tenía sobre los curas, con la separación de la iglesia del Estado, se pierde. Fijémonos en la paradoja, Patricio, que la gran crítica de la derecha cuando da el golpe de Estado, es decir, es que el presidente Allende se excedió en el ejercicio de sus atribuciones. ¿Y con qué constitución terminamos? ¿Con qué proyecto constitucional terminamos el año 80 y el año 90? Con una constitución que tenía más atribuciones que la constitución del 33, que era la primera que le comentaba, la que comentaba Alberdi, y la del 25, que es la que hizo Arturo Alessandri. Es decir, criticamos que el presidente Allende se excedió en su atribución y terminamos con una constitución con más atribuciones presidenciales. Si o vamos en una línea de aumento de las atribuciones cada vez más. Y la constitución de la reforma constitucional del año 2005, yo sostengo que en algunas materias, como por ejemplo en materias de seguridad nacional, el presidente aumenta más sus atribuciones que las que tenía originalmente en la constitución del año 90. O sea, vamos en una espiral de entregarle al presidente verdaderos poderes absolutos, como si fuera un rey, y por muy genial que sea, o bien inspirado, o bien digamos, patriota, no lo puede lograr, porque las repúblicas funcionan de manera colectiva, no institucionalmente esto no funciona.
Efectivamente, bueno, es imprescindible el debate, ¿eh? Yo la pregunta que le hacía al principio de la entrevista al decano de por qué ahora, en realidad nosotros pensamos que este es un debate que debería ser porque sí, en cualquier momento, y como decía él, hay procesos, vamos a ver cómo avanza este tema. Pero queda instalado. Ayer se realizó una actividad muy importante en el Congreso Nacional que estuvimos cubriendo. Fue el miércoles.
En el Senado fue ayer. Y en la tarde iniciamos un seminario con el Tribunal Constitucional. Ahora en la mañana, en el Tribunal Constitucional, aprovecho de decirle a todos los auditores, ahora a las 9, sigue un debate sobre las reformas que se proponen al Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que, no sé, hay varias razones, usted las sabe mejor que yo, es periodista, que estas cosas no salen en los medios, salen muy poco, pero estamos en un proceso, digamos, importante de reflexión sobre estas cuestiones. Y quería aprovechar de decir algo en relación con el invitado anterior. En la Facultad de Derecho, hoy día, hemos izado la bandera de la diversidad de género para simbolizar nuestro apoyo a la causa contra la homofobia y la transfobia. Hoy es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia porque hoy día, precisamente, es la fecha en la cual en el año 1990 se retiró del catálogo de enfermedades mentales psiquiátricas la homosexualidad. Y creo que esa decisión, una decisión, digamos, de orden médico, ha sido una decisión que le ha dado una dignidad y una nueva posibilidad de vivir como ciudadanos iguales a muchas personas, y nosotros queremos simbolizar con el izamiento de nuestra bandera en la facultad el apoyo a esta causa.
Bueno, está izada la bandera hoy en la Facultad de Derecho, como en muchos otros lugares de nuestra Universidad de Chile también y del país. Es un gesto importante el que ha hecho la Facultad de Derecho al tomar esta decisión, y que, bueno, nos complace también difundirla a esta hora de la mañana. Decano Pablo Ristale, como siempre, muchas gracias por venir.
Muchas gracias, Patricio, y un gusto estar con los auditores y contigo y todo el personal, el gran equipo de la radio de nuestra universidad.
Gracias, decano. Son las 8:57, vamos a hacer un breve alto y ya continuamos con Radio Análisis. A la vuelta, más noticias y, como es habitual en el último día hábil de la semana, la presencia en nuestro estudio de uno de nuestros estandartes, pues el Toño Freire. Ya lo tenemos ahí a punto de entrar al estudio.
Oye, siempre lo escucho porque da unos datos buenísimos. Genial catálogo.